Hay hijitos, jóvenes y padres, no se preocupe que usted también está en alguna de esas clasificaciones. A hijitos, a jóvenes y a padres. El apóstol Juan, capítulo 1, capítulo 2 de su primera carta, de su epístola, primera epístola. Dice la Escritura: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados le han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre mucho tiempo, ¿verdad? Señor, te bendecimos en esta mañana y gracias por la oportunidad de encontrarnos. Qué bueno es encontrarnos aquí el domingo por la mañana, ya sea a las 9 o a las 11, y cantarte juntos, celebrarte juntos. Señor, domingo, primer día de la semana, nos reunimos a este lugar a celebrar la resurrección de Cristo. Y comienza la semana laboral, Señor, mañana. Pero vamos de aquí, Señor amado, consciente que tú estás y tú vas con cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, que son muchas para nosotros. Amén. Y amén. ¿Con quién Dios ha sido bueno y misericordioso? Ah, tremendo. Juan el apóstol estaba ya viejito. Posiblemente de los apóstoles era el último que quedaba vivo de los originales. Juan estaba en Jerusalén, pero acuérdense, en el año 70, Roma entra a Jerusalén, la rodea, hace un sitio sobre la ciudad de Jerusalén, posteriormente la invade, destruyen el templo, la ciudad. Así que Juan se anticipa y se va a Éfeso, ya bastante mayorcito, ¿verdad? Y ahí entonces escribe lo que se cree que fue el Evangelio de Juan, que también fue escrito, se asume, desde Éfeso. Y entonces estas tres epístolas también las escribe desde allí. Y Juan entonces lo que viene ahora es que le está hablando a tres grupos, a tres distintos grupos dentro de la iglesia. Pero esos tres distintos grupos están en tres niveles de madurez diferentes. Tres grupos diferentes, tres niveles diferentes. Interesantemente, Juan le habla a los tres grupos. Al primer grupo le dice hijitos. Hijitos. Fíjate que no le dice niñitos, no le dice niños, le llama hijitos. Porque está tratando con el carácter de hijos de ellos. Ahí se refiere a los nuevos creyentes, a los nuevos en la fe, como muchos de ustedes que están comenzando su vida cristiana, ¿verdad? Hace unos años, pues Juan le está hablando como hijitos, fortaleciendo su carácter de hijos. Si algo le interesa a Dios, es que nosotros podamos asumir nuestra identidad como hijos de Dios. Ahora en Cristo, dice la Biblia, que hemos sido legalmente adoptados por Dios, por medio de Cristo. Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Entonces Juan les está llamando a los nuevos en la fe, a estos inmaduros en la fe, les está llamando hijitos. Pero ¿sabes qué, hermano? Pueden pasar muchos años y mantenerte en la clasificación de hijitos. Porque ese es el nivel básico. Ese es el nivel donde se espera que el niño gatee. Donde se espera que los niños hagan cosas que los niños hacen. Nuestra primera etapa en Cristo, donde somos hijitos. Imagínense, hermano, cuando usted tuvo a su bebé, los que han tenido aquí bebé, cambiando pañales, amaneciéndose, la mamá se lo pega al pecho y todo lo que eso implica, formar hijitos. Ese es el nivel que, ese es el nivel básico, es inmaduro. Es el nuevo creyente, el que comenzó en la fe. Y fíjate, estoy sacando las dos cosas que dice de cada uno. De los hijitos dice, en el verso 12, sus pecados le han sido perdonados en su nombre. Hermano, cuando usted llegó a Cristo, escuche, no hubo pecado que Él no perdonó. Él no transó contigo la deuda. Él no te dijo, bueno, mira, tú me debes a mí 200,000 pesos. Vamos a hacer algo. Yo te voy a perdonar estos 100 que están aquí. Te los voy a perdonar. Pero estos que están aquí, estos otros 100, no te los voy a perdonar. No, el Señor no hizo eso. Él dijo, ¿sabes qué, Popín? Tú tienes todas estas ofensas delante de mí. Te perdono todos tus pecados. Gracias por ese amén. Porque esto es una buena noticia. Que el Señor saldó tu deuda. No importa lo que hiciste, lo que fue vergonzoso en un momento dado, lo que tú no querías ni hacer memoria. De momento Él te dijo, tranquilo, Popín, como tú aceptaste a Jesucristo, mi amado hijo, fuiste lavado con su sangre, yo perdoné todos los pecados. ¿Y sabes qué? Ni me acuerdo de ellos. Dice la Biblia que Él no se acordará más de nuestros pecados. Que cuando Él los perdona, Dios tiene la capacidad de no hacer memoria de nuestros pecados. Y en el 13, vuelve y le dice, han conocido al Padre. Los hijitos, ¿a quién conocieron? Al Padre. ¿Y qué conocieron? El amor del Padre. De tal manera amó Dios, Padre, a nosotros, que entregó a su Hijo para que no te pierdas, tengas vida eterna. Ese gran amor es lo que tú comenzaste a disfrutar en la etapa básica de hijitos. De hecho, cuando los niños están pequeños, los papás están bien cerca de ellos, ayudándoles, enseñándoles. Y los cogen la falda, hijo, te amo, y le dicen todas esas cosas. Y todo lo que los papás hacen, se ven tan graciosos haciéndolo. Lo que no lo han hecho se lo están perdiendo. Entonces, hermano, estos hijitos han conocido el amor del Padre. Se les ha perdonado todos los pecados. Son adoptados como hijos. Ahora, estos hijitos son, ¿qué? Herederos de la casa. Te puedes criar en la casa y no ser heredero de la casa. Porque eres hijo del siervo de la casa o de la trabajadora de la casa. Aunque vivas, no la heredas. Yo vivo en una casa rentada, yo no la voy a heredar. El que la va a heredar es el que quizás nunca ni la ha visitado ni sabe dónde queda. Porque es hijo. Por eso es que le llama hijitos, para que desde nuestro paso básico en la fe entendamos quiénes somos en el Señor. Somos sus hijos. No hay título mejor que pueda llevar. No, porque imagínate, ese título de ese hermano, él es obispo de las iglesias, yo no sé qué, superintendente, apóstol, obispo. Hermano, esos títulos se quedan pequeños ante el título de hijo. Así que a este primer grupo él le llama los hijitos, son los nuevos en la fe, que son inmaduros. Ahora, puedes llevar 20 años en Cristo y seguir siendo hijito, porque sigues siendo inmaduro en la fe. ¿Me escuchó? Puedes tener quizás 5 o 6 años en Cristo y de momento estar en otro nivel. Esto no es el tiempo que te lo da. No es el tiempo. Y a veces es triste, porque imagínense, para un papá y una mamá, cambiarle los pañales a un bebé es una bendición. ¡Ay, qué lindo! Cambiando pañales. Mira, este me ensucia también. ¡Ay, qué bendición, tú sabes! Esto es parte de la maternidad. Y a las 3 de la mañana la mamá se pega el bebé al pecho, ahí con las ojeras. ¡Qué bendición, qué bendición! ¿Sabes? Pero es una bendición tremenda. Abril despertó. ¿Dónde está Abril? Ah, está afuera. Iba a mencionarla. Y ahí está Abril de momento, y a las 2 de la mañana, y Jorge Luis la coge y la lleva a la mamá para lactarla. Bueno, ahora es Luis. No, ahora es Luis. Pero ¿sabes qué, hermano? Pasaron 5 años y estás cambiando pañales todavía. Bueno, hay un problema aquí, si 5 años pañales, ¿verdad? Díganle un problema. Y hay casos donde hay un problema del que sea. Pues se entiende. Pero es el nuevo creyente que no pasó a la próxima etapa y lleva 20 años en Cristo y le siguen cambiando pañales. Y llegas a tu casa, abres la puerta y tu hijo de 18 años está en el piso bateando. ¡Papá! Tú dices, bueno, yo creo que... No puede ser que pasen muchos años en el Señor. Estés aquí sentado escuchando los mejores predicadores que han pasado por esta iglesia, el pastor Rey, el pastor Nando cuando viene, Jacobo, y toda esa batería de gente que ministra la palabra, estudios bíblicos, discipulados. ¿Y sabes qué, hermano? Como Dios nunca cambia. En el mismo nivel siempre. Y claro, los niños de 10 años se caen a veces, ¿sí o no? Bueno, y también los más grandes nos damos caída, a los 55 nos caemos también. ¿Me está entendiendo, hermano? Así que Juan le está hablando a estos hijitos, porque son los nuevos en la fe que han experimentado el amor de Dios, el perdón de pecados. Está seguro en el amor del Padre, comprendió lo que pasa en la cruz. Romanos 8:39. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese hijito está afincado fuertemente entendiendo, wow, cuánto Dios me ama. Si algún niño pequeño debe saber al año, es el amor incondicional de los padres. Si algo un niño debe estar seguro para su sano desarrollo, es el amor de mamá y papá. Pues este nuevo, este hijito en la fe, este nuevo creyente ha descansado en el amor de Dios. Al segundo grupo son los jóvenes. Pero no se equivoque, no exactamente los jóvenes que usted está pensando. En la palabra original que está usando ahí Juan, es neanías. Y neanías son jóvenes hasta los 40 años. Aleluya. Bueno, yo pasé por ahí también hace un ratico. Me siento así de 40. Entonces Juan le está diciendo a estos jóvenes, que son los cristianos que están en proceso de ¿qué? De maduración. Es el hijito que se levantó del suelo, que ya no gatea y empieza ¿qué? Empieza a caminar. Y de cuando en cuando tiene su tropezón, pero se levanta y vuelve y camina. Y empieza un proceso de ¿qué? De maduración, un proceso de desarrollo en su vida cristiana. Ya fue hijito y sigue siendo hijo. Ya no es hijito, ahora es hijo. Ya no es en diminutivo, ahora es un joven. Ahora es un hijo joven que está caminando, que está creciendo en la fe, que se fortalece en la fe. Y a estos jóvenes, hay dos observaciones que Juan les hace. Han vencido al maligno. En su proceso no se quedaron como... pequeñitos, hijitos, porque el enemigo quiere que te quedes como hijito toda la vida, inmaduro toda la vida. No. Y cuando dice maligno, no se refiere solamente a ese maligno, al adversario. Se refiere a la malignidad dentro de nosotros. En la traducción original está hablando de las actitudes carnales en nosotros. Y está venciendo eso. Se levantó del suelo, ya no es un hijito, ahora es un hijo grande que está en su proceso de crecer, de madurar en la fe. Y está venciendo al maligno, porque no se tira al suelo, no se detiene, no mira para atrás, sino que avanza hacia su desarrollo en Cristo. En el verso 14 le dice a estos jóvenes, a este grupo, que es el segundo grupo, son fuertes. Son fuertes. Se levantaron de gatear. Ellos se han levantado por encima del maligno, de sus pasiones. Se levantaron. Pero ¿sabes qué, hermano? Para vencer, toda batalla trae sufrimiento. Y hay gente que no le gusta sufrir. Y no es que no te va a gustar sufrir. Pero hermano, todo sufrimiento que tú estás experimentando hoy, Dios lo va a usar para que tú madures. Ese sufrimiento que estás viviendo, el Espíritu Santo lo quiere usar para madurarte. ¿Qué hace a la gente de edad cierta? Cierta edad, ser gente madura. Las experiencias, los tropezones, el sufrimiento, las heridas. Son fuertes. Dentro de una iglesia, hermano, lo que define la fuerza de una iglesia es la gente joven. En el sentido literal. Como son esos jóvenes, es la fortaleza de esa iglesia. Es responsabilidad. Si los jóvenes son unos engreídos, unos ñoños, Pastor Gregory, no hay mucha esperanza. Pero si son jóvenes decididos a madurar y a crecer, transforman la ciudad. Conquistan lo que les pongas al frente. Son la fuerza, hermano. Son la fuerza. Son fuertes. Han vencido al maligno. ¿Por qué? Porque son fuertes. ¿Y por qué son fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Y han vencido entonces, vuelve y repite en el 14, al maligno. La palabra es la gasolina de esa fuerza. Mire, hermano, no hay peor cosa para el enemigo que un joven lleno del poder de Dios, inspirado por Dios. No hay peor cosa para el enemigo. Ese es el que sale y te pide lo que sea, entrégame esa comunidad que la voy a tomar para el Señor. Entrégame ese campo. Yo aún era un joven, hermano, un joven pastor. Mi ciudad pequeña, San Germán, y yo me propuse abrir una célula en cada pueblo que hacía frontera con mi ciudad. Así que San Germán estaba rodeado del pueblo Belajas. Ahí abrimos una célula. Sabana Grande, abrimos una célula. Hormiguero, abrimos una célula. Cabo Rojo, abrimos dos células. Y un poco más allá de la frontera de San Germán, Yauco, abrimos una célula. Más cuatro o cinco células dentro de la iglesia, dentro de los áreas de San Germán. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo estaba lleno de fuerza. Ahora tengo, pero un poquito menos. Mi mamá me decía, Celso Joaquín, tú no te puedes casar. ¿Por qué es que ninguna mujer va a aguantar este trote tuyo? Y por dentro es que yo no me quiero casar. Pero ¿sabes qué, hermano? Veo jóvenes envejecidos, a veces sin pasión, sin deseo de entréguenme a Goliat. Goliat, yo peleo con él. Lo dice un joven. La época de fuerza de David no fue en la vejez. En la vejez fue tropezar y hacer daño. Pero la época de fuerza de David fue en su juventud. Y llegó al campo y vio a Goliat boceándole a la gente. Y la gente de Israel asustado. Y David dijo, pero échenmelo a mí. Échenmelo a mí. Tú eres un muchacho. Precisamente yo soy un muchacho. Échenmelo a mí. Y usted sabe la historia. Has dejado de ser joven. Si no hay una pasión en Cristo dentro de ti para tomar leones y gigantes. ¿Están conmigo, hermano? Pero ¿sabes qué, hermano? La palabra tiene que permanecer en nosotros. ¿Se acuerdan la serie, Pastor Gregory? Permanecer. Uno de los secretos de tu permanecer en Cristo es que permanezcas en su palabra. Qué importante la palabra. Yo sé que a usted esto le hemos llenado de esa frase todo el tiempo. La importancia de la palabra. Lea las escrituras. Todo el tiempo, porque es que ese es el secreto de la vida cristiana. Su palabra está aquí, hermano. La palabra de Dios tiene que ser arraigada, cimentada en el corazón de todo lo que estamos creciendo y avanzando. La palabra es nuestra fuerza. Segunda de Timoteo 3:14-15. Esto se lo dice Pablo a un joven llamado Timoteo. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Y fue la palabra. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Yo sé que ahora está de moda los predicadores en las redes. Yo algunos veo, a los que más conozco. Pero ¿sabes qué, hermano? Para que un predicador haga mucha influencia en mi vida, yo tengo que saber quién es esa persona. Estos días me senté, por ejemplo, después de hablar un ratico con el doctor José Batista, ya tiene muchos años, no voy a decir la edad, y hablando me mandó una de sus últimas prédicas así en público. Y me senté a disfrutármela, hermano. Y dije, wow, ¿cuánto me enseña este hombre? Porque es el esposo que fue, que ya es viudo. Es el papá que fue, es el hombre de Dios que es. Y le dice Pablo a este joven, tú sabes quién fue el que te enseñó. No solamente fue Pablo, su mamá y su abuela. El mensaje es importante, el mensajero también. No es cuántos libros vendió el año pasado, ni a qué sitio lo invitan, es quién es. ¿Quién es esa persona de la casa hacia adentro? ¿Qué dicen los hijos de esa persona? ¿Qué dice la familia, los amigos? Y Pablo le dice, cuidado, mantente firme en lo que te enseñaron, porque a usted se le enseñó bien, y yo sé, y tú sabes, ¿quién fue que te enseñó? Amén, hermanos míos. Desde la niñez, por su abuela y su mamá, se te ha enseñado ¿la qué? Las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles eran en ese tiempo? Génesis a Malaquías, porque no había de Mateo. Este Apocalipsis se estaba escribiendo. De hecho, esta carta ahora es parte de este Nuevo Testamento. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. Ahí es donde tienes que afincarte. Las cuales te han dado la sabiduría para recibir salvación. O la salvación que viene. ¿Por qué viene la salvación? Por confiar en el pastor. En Cristo. Nuestra confianza es en Cristo, hermano, usted en Él. Salmo 119:9, ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo a la Escritura, la palabra. No es saber la palabra, joven. Y cuando digo joven, acuérdese, hasta 40. De hecho, hay jóvenes que tienen muchos años y siguen siendo jóvenes. Que es bueno hasta cierto punto, obedeciendo la palabra. Entonces, ahora le habla la tercera categoría y a los padres y a padres. Es el creyente que alcanzó ¿la qué? La madurez. Ahorita una hermana, después de la primera prédica, se me acercó afuera y me dice, ¿cómo uno puede saber, cómo se sabe quién es, qué cristiano alcanzó esa madurez? o está en una etapa u otra, pregunta al Espíritu Santo, Él te lo va a revelar. Le dije, después de 38 años en Cristo, quizás, creo que los últimos 10 o 12 años, yo entré como que a esta etapa. Porque son los creyentes que alcanzaron madurez. Escucha, y los he visto. Puedes tener 50 años en Cristo y seguir siendo hijitos. Porque no es el tiempo que te da esa categoría necesariamente. Es la madurez en Cristo. Puedes tener quizás algunos 10 o 12 años en la fe y ya ser padre. A mí me toma muchos años, yo creo. Creyente que ha alcanzado la madurez. Fíjense, hermano, en el caso de los padres les dice lo mismo. En los hijitos y en los jóvenes le pone dos características diferentes. En este es el mismo. Mira, verso 12, ¿qué le dice? Han conocido al que es desde el principio. ¿Quién es ese? A Jesucristo. Y en el verso 14, ¿qué le dice? Han conocido al que es desde el principio. Pero dime algo diferente, Señor. No, es que eso es suficiente. Porque es que es padre, una persona ya madura en la fe, fue hijito. Y ahí conoció, ¿qué? El perdón de Dios, el amor de Dios. Después fue joven, ahí se fortaleció en la palabra, venció al maligno, venció sus tentaciones, sus luchas. Y ahora como padre, ya en la adultez en Cristo, puede decir, y con muchas marcas también, he conocido a Cristo en el caminar de una vida. He caminado con Él. He conocido su amor, su gracia, su palabra. Sé lo fiel que es Él. Él no me deja. ¿Por qué? Porque ha caminado todas las etapas en Cristo. ¿Están conmigo, hermano? Creyentes de años que nunca han leído la Biblia de tapa a tapa. Nunca lo han hecho. Yo estaba en conversaciones con pastores y líderes hablando sobre este tema. Y quizás dos o tres han dicho que sí han leído la Biblia de tapa a tapa en una ocasión. Y yo he dicho, si yo le digo a esta gente aquí lo que pasa en la fraternidad, no me lo van a creer, mejor me quedo callado. Van a decir, qué orgulloso ese pastor, hasta miente y todo para impresionarnos. Así que mejor me quedo callado. El que ha madurado, maduró porque conoció el amor de Dios. Integró su palabra a su sistema de pensamiento y de vida. Y puede decir, he conocido en la experiencia al que es desde el principio, a Jesús. Amén, hermano. Ahora bien, observen lo siguiente, o más bien una pregunta para reflexionar. ¿Estamos creciendo? Pregunta para reflexión. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos madurando en la vida cristiana? Realmente puedes decir, wow, he pasado tiempo muy duro. He tenido mis tentaciones, mis luchas, y hasta he dejado uno que otro diente en el suelo. Pero siento que puedo mirar para atrás y he avanzado en el camino. O estoy estancado en el camino. ¿Cómo lo puedes saber? Pregúntale al Espíritu Santo o a tu esposa, al casado, o a tu esposo, o a tus padres, o a la gente que está contigo. Pregúntaselo un día. Y esposa, esposo, atreve a decírselo. Una vez en Puerto Rico, mi esposa me confrontó. Me dijo, papín, tú estás predicando porque sabes hacerlo. Tienes que buscar a Dios, tienes que volver a... Debes renovarte. Me quedé como que, ¡ea rayo, qué clase de palo me han dado! Se dice que habían dos borrachos que pasaban frente a una iglesia y le molestaba esa iglesia. Y pasaban y se enojaban los borrachitos. Y un día dijeron, ¿sabes qué? Nos cansamos de esta iglesia. Vamos a mover esta iglesia del sitio. Así que se quitaron las camisas y empezaron a empujar al edificio. Y empujaban, empujaban, empujaban los borrachitos. Pero alguien pasó y le robó las camisas. Y entonces el más cansado le dijo a un borrachito, al otro borrachito, oye, para, estoy cansado. ¿Vamos lejos? Y le dice, sí, y las camisas se ven de tan lejos que vamos. Hay creyentes que empujan y empujan y empujan y no avanzan en Cristo. Y se engañan ellos mismos como los borrachitos. Pregúntale al Espíritu Santo. Señor, yo estoy avanzando en la fe. No, porque me di un tropezón hace unos años. Está bien. Y te levantaste, sí. Pues estás avanzando. Y estás caminando, estoy caminando, estoy avanzando. Estás caminando, estás avanzando. O estamos engañados como los borrachitos diciendo, ah, no, estamos avanzando. Wow. Ni las camisas vemos, claro, te las robaron. ¿Qué vas a ver? Perdiste la señal, la marca que se puso. Sí, sí, he avanzado. Llevo 30 años en Cristo. Eso no es señal de que estás avanzando. Puedes estar dando vueltas en el desierto. 30 años, 40 años en el desierto. ¿Está conmigo aquí, hermano? Mira, hermano. ¿Cuántos grupos son? 3. ¿Son iguales? Distintos. Pero ¿sabes qué, hermano? El consejo a los 3 grupos es el mismo consejo. Lo vamos a ver ahora. Eso quiere decir que este consejo que Juan va a dar ahora es para los 3 grupos. O sea, que puede ser un hijito en la fe, un joven o un padre en la fe y necesitas este consejo. De hecho, mientras más padre mejor lo necesita. Y mira el consejo. Mira el consejo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Para quién fue el consejo? Para los 3. Fíjate, dice, les escribo a ustedes, hijitos. Les escribo a ustedes, jóvenes. Les escribo a ustedes, padre. ¿Y qué le dice? No amen el mundo. No dice, a los hijitos, por favor, que no amen el mundo. Los padres, gracias, porque sé que no aman al mundo. No, a los 3 grupos les está diciendo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. En otras palabras, cuidado. Así que si piensas que tienes un fracatán de años en Cristo, aquí fracatán es la cosa esa, ¿verdad? Pues no es eso, ¿no? Es eso quiere decir muchos años, muchos años. ¿Aquí no quiere decir eso? Pues así, allá dice, muchacho, había un fracatán de gente ahí. Eso quiere decir una base de gente. Puedes tener muchos años en Cristo. Dirán por ahí, esa gente juega ahí en esa iglesia, fíjate cómo son. Dice que cristianos y jugando fracatán. A los 3 grupos le dicen, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. El sistema del mundo, la filosofía del mundo, los valores del mundo. ¿Qué hacen los niños cuando se caen? Lloran. ¿Está conmigo, hermano? Está diciendo, no al mundo en el sentido en que Jesús ama al mundo. Jesús ama al mundo en el sentido de las personas del mundo. Aquí está hablando, no ames la filosofía del mundo. No ames la forma de vida de la gente del mundo. No ames los valores o los antivalores del mundo. Y dice que hay 3 cosas que salen de amar el sistema del mundo, que hacen mucho daño. Y lo primero que dice es que los deseos de la carne. ¿Verdad? ¿Eso fue lo que mencionó? Los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, hermano, es el deseo intenso por el placer. El mundo y la gente, lo que el ser humano busca es gozo. El mundo busca gozo. Esta tarde la gente saldrá por ahí de diferentes lugares a buscar gozo. Pero buscan el gozo en el placer. Y el placer siempre es como momentáneo. El gozo no, porque el gozo viene del espíritu, el placer viene de la carne. Y pensamos que lo que nos causa gozo eterno es placer eterno, pero fíjate que el placer es de corta duración. El placer es de corta duración siempre. Pero el gozo, como es el espíritu, te llena. Por eso es que tú puedes coger una foto del cumpleaños de tu sobrina, de tu primo, de tu nieto, de tu hijo, de hace 5 años, ver las fotos y sentir ¿qué? Sentir gozo. Pero tú ves una foto tuya, borracho, con un trago en la mano y tú no sientes gozo. Sientes vergüenza si queda algo. O si te encuentras con una ex en la calle, con alguien con quien tú salías de forma ilícita, se ven y como que... Porque se fue el placer, es de corta duración, pero el gozo es para toda la vida. Eso lo aprendí de los José Batista, a quien le cité ahorita. ¿Están conmigo, hermano? Ocurre cuando convertimos nuestras necesidades en nuestros amos y las atendemos desmedidamente. Y entonces damos rienda suelta a nuestros placeres. No, porque yo tengo necesidad de. Y las necesidades se convierten en nuestros ídolos. Y es la carne la que decide. ¿Sabes qué, hermano? La gente confunde hasta el amor con el placer. Sentir placer con una persona no quiere decir que ames a esa persona. Pero dijo que me amaba, claro. En la carne confunden lujuria y amor, y es bien diferente. En una noche de desenfreno se expresa el placer, pero en una vida larga de acompañamiento, en las buenas y en las malas, se expresa el amor. Yo hablé de Francisco, ¿verdad, Anabel? ¿Sí o no, Anabel? Una conferencia pareja en Punta Cana, yo mencioné a Francisco, a Fran. Y yo dije eso. Y había un Francisco ahí. Y se vino abajo, Fran, la conferencia, porque él parece que necesitaba mucho la conferencia. Y la esposa la hacía. Y cuando dije Francisco, todo el mundo se rió. ¿Por qué se ríe? ¡Porque él es Francisco! Ay, padre, quizá me está viendo por ahí el hermanito. ¿Está conmigo, hermano? Pablo nos advierte sobre darle rienda suelta a la carne. Digo pues, Gálatas 5, 17, 21. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En otras palabras, no complazcas los deseos de la carne. No los complazcas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu Santo quiere una cosa y tu carne quiere otra. A veces nos reímos de frases del mundo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y suena chévere para ellos en ese desenfreno. Eso es lo triste. Y el diablo también. Y el Espíritu Santo también. ¿Está conmigo, hermano? Y el deseo del Espíritu, lo que Dios quiere para ti, va contra tus deseos carnales. Es contra la carne. Pues estos se oponen el uno y al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseas. Y tienes que decidir a quién vas a agradar. O agradas tus deseos, tus pasiones, o agradas al Espíritu de Dios. Wow, porque es que siento que yo me acerco a Dios y como si no estuviera allí, como si no... Revísate. Como cuando entras a tu casa. Yo entré a mi casa y mi esposa como que no me habló. ¿Qué pasará? Revísate, que algo pasó. Esa cara dura, de algo es la cara dura. O también el esposo puede ser. Pregúntale, Señor, ¿por qué siento que entre tú y yo la cosa como que no está fluyendo? Popín, tú sabes. ¿Sabes qué, hermano? Mire, usted y yo sabemos cómo andamos. Porque yo no tenía el Espíritu Santo en el mundo y sabía lo mal que yo estaba. Lo más cercano a Dios, que era lo más lejos que yo iba, ¿verdad? Era un centro espiritista y yo sabía lo mal que estaba. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las puedes ver. Las puedes ver. Tú puedes ver cuando los deseos de la carne se desbordaron. Son evidentes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, uno sí, uno no, con esta sí, con este no, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero Pablo no está hablándole a la gente de Galacia, le está hablando a las iglesias de Galacia. Uf, ¿esta carta para quién fue? ¿Esta advertencia para quién fue? Los niñitos, los hijitos, los jóvenes y los padres. Juan está advirtiendo a las tres categorías. El consejo de Juan es para los tres grupos. Es para el pastor principal y hasta el último que recibió a Cristo ahorita en el primer servicio. Fueron dos personas. Es la advertencia misma para ellos y para moi. En otras lenguas también. Lo segundo, de amar al mundo, los deseos de los ojos. Ay, nos encanta mirar. Los deseos de los ojos. Nos matan por los ojos a veces. Nos matan por los ojos. Interesante, porque el deseo de las pasiones, Pablo habla de la carne. Pero Juan está hablando también de qué. Juan habla de los ojos también. Porque son diferentes. Por ejemplo, mira Génesis 3:6. ¿Dónde comenzó todo el lío de nosotros? Por los ojos. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Aunque Dios dijo, ese árbol no. No, si es mirándolo solamente. Es mirándolo solamente. Es mirándolo. Entonces tomó entonces uno de sus frutos, cogió el manguito y lo comió. Y le dio a su sonso marido, digo, a su marido, que estaba con ella, y el tontín también comió. Mire, hermano, el piñazo que vamos a darle a Adán en el cielo todos nosotros. Mire, Adán va a estar solo en el cielo, en seguridad. No, ya yo perdoné a Adán, Señor, ya lo perdoné a Adán. Y Adán comió. ¿Se acuerdan de la caída del rey? ¿Cuántos estaban cuando hablé de la caída del rey? ¿Se acuerdan una palabra que usamos en el hebreo cuando David vio a Betsabé? ¿Se acuerdan la palabra? Ra'á. Pues, ¿sabes? Busqué en Génesis con Eva y en el hebreo es la misma palabra. Vio Ra'á. Es la misma palabra. La misma que se usa en la Biblia para cuando David vio a la muchacha. ¡Uépale! ¿Y qué significa vio Ra'á en hebreo? Atender. ¿Es mirar con qué? Con atención. Ella miró el fruto. ¡Wow! ¡Qué guayaba linda esa! Esa no es criolla, ¿no? Que son las mejores, las criollas. Es buscar. Es mirar como el gato de mi casa busca todo el tiempo por las plantas. Buscando algo. Buscando algo para asesinarlo, el cazador este. Contemplar. Discernir. Explorar, observar, examinar. Y mientras lo hago, ¿qué? Estoy gozoso mientras lo hago. Es maravillarse. Eso fue lo que hizo Eva, igual que David. Con algo que Dios dijo, no. No. Los ojos, hermano. Entra la codicia por los ojos. Entra la envidia por los ojos. entra la lujuria por los ojos. Tenemos que aprender a mirar en el temor de Dios, filtrar nuestras miradas con el amor de Dios. Quien ha experimentado el amor de Dios, los hijitos, quieren que agradarle. Los padres, los jóvenes, quieren agradarle. La codicia entra por la mirada e inflama o es inflamada por los deseos de nuestro corazón. Personas que no están satisfechas con su vida. Usted pasó y fue y visitó al hermano Frank. Y Frank compró unos muebles, olvídate que eso fue lo mejor de lo mejor, lo último. Y usted llegó y lo miró. ¡Qué lindo! Y los está, ¿qué? Considerando, contemplando. Y de momento está envidioso de Frank, porque Frank dice, esos muebles están lindos y yo no. Y empieza luego a que, ok, allá fue un lío con su esposo, hicieron un lío en la mueblería y se embrollaron allá. Y ahí cayeron, fruto de su codicia. No me gano lo suficiente. Empiezo a mirar lo mucho que el jefe gana y le tumbo al jefe también. Porque los ríos corren al mar y el mar nunca se llena. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Cuando Salomón dijo, tengo 300 esposas. Y habló de eso Gregory, Pastor Gregory. ¿Cuándo él no dijo, voy a parar aquí? ¿Ya es suficiente 300 esposas? No, llegó a 900 esposas. Y claro, y las queridas. ¿Cuándo Bill Gates dijo, wow, tengo ya 5 billones de dólares? ¿Voy a parar aquí? No. ¿Cuándo es suficiente? La codicia. ¿Cuándo es suficiente? El ojo, dice la Biblia, no se cansa de Ra'á. No se cansa. ¿Cuántos zapatos son suficientes, hermana? Yo con 3 pares tengo. No, pero eso es otro tema sociológico. No, hermana, esposo, compren, déjense de macetería, compren zapatos a su esposa. Que las pobrecitas después se quedan descalzas. ¿Cuánto es suficiente? La codicia, hermano, se le pega a las personas insatisfechas con su vida, sin propósito, que andan buscando llenar algo y no, nunca se llena. Nunca se llena. El celular, la gente quiere ver todo el tiempo los shorts, eso, y ver, y ver. Y veo gente ahí horas viendo. No se cansa el ojo. No se cansa. Hermano, necesitamos aprender a mirar. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a mirar. Sin embargo, nos cuesta mirar al que está en necesidad. Nos cuesta mirar a la madre soltera que está lidiando con sus hijos. Necesitan una mano. Nos cuesta mirar a la persona que está enfermo en su casa. Y con un platito de sopa que le lleves hace la diferencia. No miramos a la necesidad. Porque estamos centrados ¿en quién? En nosotros. Y lo último, la vanagloria de la vida. ¿Sabe, hermano, que de las pocas gente que habla en la Biblia de este tema es Juan? Porque Juan ya era padre. Juan ya era bien viejito. Tenía mucha experiencia. Y dijo la vanagloria de la vida. Mateo 4, 8 al 12. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Los reinos. Ahí estaban los Grammy, ahí estaban los premios Oscar. Estaba en la cúspide del mundo. Las naciones, la fama, el poder. Y le dice, todo esto te daré. Si te arrodillas y me adoras. Jesús no dijo, bueno, lo voy a pensar. Quizás de la cúspide puedo hablar de Cristo a la gente. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús. Porque las Escrituras dicen, ¿con qué lo combatió? ¿Con qué venció? Han vencido al maligno porque la palabra permanece en ti. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Atiéndame. Dios desea que tengas éxito, que te vaya bien en tu matrimonio, en tu carrera, que te vaya bien en tu trabajo, en tu negocio. Al Señor le importa que a ti te vaya bien, que te vaya bien con las cosas que estás haciendo en el ministerio. A él quiere que tengas éxito. Y va a haber gente que te va a reconocer por el éxito que tú tengas. Lo que no puedes hacer, atención, es convertir tus éxitos en una torre de Babel. ¿Sabes qué es la torre de Babel, verdad? Un monumento al ser humano. Tuvo éxito Nabucodonosor, tuvo éxito. Dios le dio el éxito a este rey. ¿Pero qué hizo él? Cuando vio todo el éxito, esta es la gran Babilonia que yo construí. Y se hizo entonces una imagen a nombre de él, con la imagen de él, y había que postrarse frente a su imagen. Está conmigo. Hasta el ministerio lo puedes convertir en tu plataforma babélica, en tu torre de Babel. Porque lo estás haciendo ¿para quién? Para moi, para usted, para mí. Lo estás haciendo para ti. Por eso Juan le dice a los hijitos, a los jóvenes y a los padres, cuidado, no ames las cosas del mundo, no ames tanto los likes que te den en el mundo, asegúrate que Dios te está dando likes a ti. ¿De qué vale que me pongan muchos puñitos arriba y Dios está haciendo? Yo quiero el like de Él. No tengas miedo que te bloqueen, no tengas miedo que te censuren. No tengas miedo, hay otra palabra más que está de moda, que te cancelen. Asegúrate que Dios no te cancela a ti. Esa es la única cancelación que no tiene remedio. Amén. Que fulanito no me siga en Instagram. Asegúrate que el Espíritu Santo te siga en Instagram. Algunos jóvenes como que están respirando, como que respiren. Y viejos también. Esto fue para jóvenes, hijitos y para padres. Ya terminando. Acuérdense el verso 16 que lo leímos ahorita. Si alguno ama al mundo, y estas cosas que mencionamos, el amor del Padre no está en él. No has conocido el amor del Padre. Mira cómo yo refraseo este versículo bíblico. Si el amor del Padre está en nosotros, no amaremos al mundo. ¿Cuál es el antídoto para no amar las cosas del mundo? Ama a Dios. Conócelo por medio de la palabra. Por medio de Jesús. Conoce el amor de Dios. El antídoto para no caer en estas extravagancias de la carne, de los ojos, de la vanagloria, es que conozcas el amor de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Cuando conocemos el amor de Dios en Cristo Jesús, somos llenos. Porque el amor que estamos buscando, que la gente nos dé, ¿quién te lo da? Nuestro amado Padre. El amor que no te da tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus nietos, los que te siguen en las redes, Dios te lo está dando. Y es suficiente. Primera de Juan 4:19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. La permanencia, el desarrollo, la madurez en la vida cristiana está relacionada a nuestro amor por Dios. Y este amor crece a la medida que entendemos la cruz y el amor de Dios para nosotros. Amén. Vamos a orar. Y es hora de terminar. Me pasé un poquito de tiempo. Con ustedes, como son el último, yo como que me relajo un poquito más. Inclina tu rostro. Yo sé que el Señor nos está ministrando a nuestros corazones. El Espíritu Santo está hablándonos por medio de la palabra. Yo lo he sentido bien fuerte. Y quiero comenzar con las personas que todavía no conocen a Jesús. Si no conoces a Jesús, Él te ama y no hay pecado que Él no pueda borrar. Solo tienes que reconocer, arrepentirte delante del Señor y Él te va a perdonar. Porque Él murió por ti en la cruz. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Solamente me levantas tu mano que yo pueda verla y yo voy a orar por ti. Si no lo has hecho. ¿Habrá alguien? Solamente levántame tu mano que yo pueda verla. Dios te bendiga. Qué bueno. Dios te bendiga mucho. Voy a bajar tu manita. Acérquense. Gracias, Luz Dari. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien dice, quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador? Que perdone mis pecados. ¿Habrá alguien más? Quiero el llamado. ¿Alguien más? Haga conmigo esta oración. Y si estás viéndome en línea, puedes hacerla también conmigo. Dile al Señor, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecadora, pero también reconozco que tú me amas. Yo no entiendo ese amor, pero yo lo recibo. Gracias porque me amas y moriste por mí en la cruz. Recibo tu perdón y soy tu hijita. Amén. Ahora yo voy a orar por ti, toda la iglesia. Padre, oramos por ella. La bendecimos en el nombre de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu, Señor, empiece a tratar con ella. Esta hijita en la fe, Señor amado, que con el tiempo ella madure, crezca, Señor, y marque la diferencia. Que tú la bendiga en todos sus caminos. Que nunca ame al mundo en el sistema del mundo. Que siempre te ame a ti. Aleluya. Señor, es bueno. Sientes que has dejado de crecer, que te estancaste. Sientes que de momento como que no avanzaste. A mí me ha pasado también a lo largo de estos años. Tienes que hacer lo que yo he hecho cuando me ha pasado. Ponte en tus pies y vamos a orar. Sientes que estás luchando con la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Vamos a luchar siempre con eso, hermano. Pero Él nos llama como a los jóvenes que han vencido al maligno y la palabra permanece en ustedes. Señor, que tu palabra permanezca en nosotros. Señor, enséñanos a amarte. Tú mereces que yo te ame. Señor, yo no quiero andar buscando que la gente me ame. Cuando tú demostraste en la cruz cuánto me amas. Tú has sido bueno conmigo. Aun cuando yo no te conocía, Señor amado, tú has sido bueno conmigo. Me has bendecido de muchas maneras, Señor amado. Y me doy cuenta, Señor, que cada bendición que tengo vino de ti. Y aún has bendecido a mi familia. Has bendecido a la gente a mi alrededor, Señor. Que yo te pueda amar, Señor amado. Que yo te ame. Y que mis ojos, Señor, aprendan a mirar. Y aprendan a ser, Señor amado, selectivo y agradecido, Señor. Guárdanos, Señor, de nuestros deseos carnales, de la vanagloria, del orgullo, Señor. Guárdanos, Señor, del orgullo. Manténnos humildes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te bendigo a ti, Señor, y te doy las gracias por mis amados hermanos. Gracias por esta iglesia y por estos hermanos que te aman, Señor, y que vamos todos juntos caminando y madurando en la fe. Por Cristo Jesús. Amén y amén.